Capítulo 7. El alto ejecutivo se dejó caer pesadamente en su lujosa villa giratoria, apretándose el pecho con un gesto penoso. Otra vez ese dolor, ese horrible, constante y penetrante dolor que le hacía pensar que su pecho era destrozado por una exprimidora. Se echó hacia atrás jadeante, preguntándose qué debía hacer. ¿Llamar al médico e ir al hospital o permanecer así durante un poco más? El señor Ogimako Wascher, presidente de Glittering Hithmos Chucherías Brillantes, era un hombre con intensas dificultades muy similares a aquellas que habían terminado con la vida de su padre. La empresa fundada por su progenitor prosperaba tanto que Ogi hubiera deseado que su padre pudiera haber estado con él para gozar el éxito. Pero Ogi, inclinado hacia atrás en su silla, intentaba a tientas hallar sus cápsulas de nitrito de amilo. Rompiendo una de ellas en un pañuelo de papel aspiraba la sustancia volátil que llegaba a su pecho dándole alivio, momentáneo, por supuesto. Para el mal que aquejaba a Ogi no existía un alivio real hasta que la vida misma terminara con el dolor, pero el nitrito de amilo lo ayudaba durante un rato y él lo agradecía. Sentía que su trabajo no había acabado todavía y pensó en su padre fallecido ya hacía mucho. En cómo acostumbraba a hablar con él como si fueran hermanos más que padre e hijo. Dirigió la mirada hacia la amplia ventana que enmarcaba, como a un cuadro, la vista externa, con su vidrio de color en la parte superior y recordó el momento en que el padre, de pie a su lado, rodeándole el hombro, lo había invitado a observar el edificio de la fábrica diciéndole: Ori, hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Cuídalo, cuídalo bien, es un proyecto, una inspiración mía, Ogi, será tu tranquilidad y prosperidad para todos los días de tu vida. Entonces, el padre se había sentado pesadamente en su silla y, lo mismo que Ogi ahora, se había tomado el pecho con las dos manos, gimiendo de dolor. Ogi realmente había amado a su padre. Recordaba cómo un día, frente a él, sentado sobre el escritorio, un escritorio hermoso de gran lustre y tallado a mano por un viejo ebanista europeo, con una extensión que parecía kilométrica a sus visitantes, le había preguntado: Pa. ¿Te, de dónde hemos sacado este nombre tan raro? Yo no lo entiendo. Muchos me lo han preguntado y no he sabido qué responderles. ¿Tú tienes algún tiempo esta tarde, padre? La reunión de directorio ya ha terminado, dime qué ocurrió antes de que vinieras a Canadá. Michael Wascher padre se había reclinado hacia atrás en su silla, la misma silla sobre la cual Ogi estaba sentado ahora, y encendido un gran habano. Luego, mientras aspiraba con fruición una bocanada de humo, levantaba los pies apoyándolos sobre el escritorio y cruzaba las manos sobre su vientre voluminoso, dijo: Bueno, bueno, hijo mío, vinimos de la Alta Silesia en Europa. Nosotros éramos de Judea, pero nos dijeron a tu madre y a mí que aún en Canadá había discriminación contra nosotros, los judíos, por lo cual teníamos que tener cuidado con esa real atadura y nos hicimos católicos, ya que parece ser que ellos tienen la mayor cantidad de dinero y de santos para que los cuiden. Tu madre y yo buscamos y hablamos acerca de diferentes nombres que debiéramos adoptar y entonces yo pensé en un primo de tu tío por parte de madre. Era un buen hombre que consiguió también un buen pasar. Era judío, al igual que tú y yo, pero logró prosperidad lavando cerdos, y los lavaba muy bien, dejándolos limpios y pulcros. Les frotaba el cuero con gasolina y quedaban tan limpios como la espalda de un bebé, con un brillo rosado exactamente como eso, la espalda de un bebé. Y los peritos siempre decían que los cerdos mismos debían de provenir de tal hombre, tan buenos y hermoseados estaban. El padre de Ogi había bajado sus pies al suelo de nuevo mientras desganadamente se acercaba para buscar su cuchillo especial con una especie de lanceta puntiaguda con la cual había punzado el extremo de su cigarro que no tiraba bien. Una vez logrado el objetivo de aspirar el humo como quería, volvió a su narración. Dije a mi mujer que si teníamos que hacerlo podríamos llamarnos Owascher Lavador de Cerdos, que parecía ser un buen nombre a la manera del continente americano, ya que hay muchos nombres divertidos allí. Se había detenido un momento haciendo girar el cigarro entre los labios antes de continuar. Mi mujer me dijo que debíamos hacer algo para volverlo más católico, agregando un mac como hacen los irlandeses que lo ponen en sus nombres como medio de preservarlos de las tormentas que la gente dice que ellos suelen desatar. Por ello se me ocurrió, y se lo dije a mi mujer al mismo tiempo, que así lo haríamos y que me llamaría Mac Owascher, y desde entonces en adelante seríamos católicos. Otra vez el anciano se había detenido mientras reflexionaba algo más. Ogi conocía cuando su padre quedaba en estado contemplativo porque su inevitable cigarro giraba hacia atrás y hacia adelante entre los labios. Una gran voluta de humo fue lanzada al aire y el padre continuó: los amigos a quienes había contado esto me dijeron que debíamos tener muchos santos, especialmente un santo patrono, al igual que hacen los católicos en Irlanda. Pero yo no sabía nada sobre santos. Nunca había hablado de eso y mi amigo me dijo: ¿quieres un buen santo? Un buen santo para ti como santo patrono tiene que ser San Luca Coggi. Había mirado a su padre con asombro, diciéndole: bueno, padre, nunca he oído hablar de San Lucro. Cuando iba al seminario, los hermanos acostumbraban a enseñarnos todo lo referente a los santos, pero nunca me dijeron nada sobre San Lucro. Sí, sí, hijo mío, había contestado Mako Guascher. Padre, te diré por qué el santo que adopté tiene ese nombre. Mi amigo me decía: Moisés, siempre estás corriendo detrás de la vil ganancia, y me has dicho muchas veces que el dinero no tiene olor, aunque otros dicen que corren detrás del sucio lucro. Entonces, ¿qué mejor santo puedes tener, Moisés, que San Lucro? Pero ahora Ogi se sacudía ante un nuevo espasmo doloroso que le deshacía el pecho. Por un momento pensó que estaba próximo a la muerte, que su pecho estaba siendo aplastado, exprimido y que el aire se escapaba de sus pulmones. Una vez más aspiró el nitrato de amilo y poco a poco el dolor fue cediendo. Con todo cuidado y cautela se movió levemente, hallando que el dolor más intenso había terminado, pero decidió que sería una buena idea dejar un poco el trabajo de lado, descansar y pensar en el pasado. Otra vez recordó a su padre. Años antes este había comenzado el negocio como él decía de la nada. Él y su madre abandonaron Alta Silesia después de uno de los pogroms anuales, y venido a Canadá donde se convirtieron en inmigrantes desembarcados. Papá Moisés halló que no había ocupación para él, de modo que trabajó en una granja durante algún tiempo como labriego, en vez de ser el experto joyero para lo cual había sido preparado. Un día vio a otro labrador jugando con una pequeña piedra que tenía un agujero. Cuando preguntó al hombre qué era eso, le contestó que le traía mucha paz de espíritu jugar con ella, por lo cual la conservaba consigo y que cuando su patrón le echaba en cara que era demasiado lerdo o demasiado tonto, jugaba con esa piedra pulida y la calma lo invadía. Durante días el padre de Ogi había estado pensando sobre esa piedra hasta que al fin tomó una gran decisión. Juntó todo el dinero que pudo, pidió prestado, trabajó como un esclavo para conseguir más y puso un pequeño negocio que llamó Glittering Hymnos. Hicieron pequeñas cosas que en manera alguna tenían uso práctico, pero la mayoría de ellas eran doradas mediante un proceso al vacío y la gente pensaba al tener estos objetos brillantes en sus bolsillos que les daban tranquilidad. Un amigo le preguntó una vez: ¿qué es esa cosa, Moisés, que tanto bien hace? Moisés contestó: amigo, esa es una buena pregunta. ¿Qué es una chuchería brillante? Nadie lo sabe, pero quieren saberlo y por eso gastan bastante dinero comprándolas para descubrirlo. Nadie sabe que W no tiene uso práctico alguno, pero nosotros hacemos nuestra propaganda como nuevo, 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 y se ha convertido en un símbolo de categoría. Hasta por encargo especial hacemos grabar en ella las iniciales de la persona. Has de recordar que aquí, en este continente americano, aceptan cualquier cosa que sea nueva y que todo lo viejo es basura. Bien, tomamos basura, la doramos un poco para hermosearla y anunciamos que es lo último que se conoce, garantizando que hace esto o aquello. Por supuesto que nada hace. El comprador consigue el bien mediante el modo como lo imagina, y si piensa que no tiene virtud alguna no le gusta admitir que ha sido estafado y trata de vender las cosas a otros para demostrar que también pueden ser estafados. A mí esto me produce. ¡Válgame Dios, Moisés! Exclamó su amigo. No me digas que estás vendiendo basura al desprevenido público. Moisés Mako Guascher había levantado sus cejas canas en un cómico gesto de horror, contestando: Dios me libre, amigo mío. No pensarás que yo podría estafar al público, ¿verdad? ¿Me estás llamando tramposo? El amigo lanzó una risotada y replicó: cada vez que encuentro a un católico cuyo primer nombre es Moisés me pregunto por qué se habrá convertido de judío a católico. El viejo Moisés había reído de muy buena gana y contado a su amigo la historia de su vida. Levantó un negocio en la Alta Silesia famoso por la buena calidad de sus productos, por el trato honesto y por los precios moderados, para terminar jovialmente todo se fue al diablo. Llegaron los rusos y se apoderaron de todo. Me empobrecieron, me sacaron de mi casa, a mí que era un hombre honesto que hacía tratos honorables y vendía artículos genuinos. Entonces me di vuelta y me convertí en un sinvergüenza que vende cascajo a precios altos y la gente me respeta más. Mírame ahora, tengo mi propio negocio, mi propia fábrica, mi propio Cadillac y hasta mi propio santo patrono San Lucro. rió estruendosamente, dirigiéndose hacia un pequeño gabinete adosado a una esquina de su oficina. Con lentitud abrió la puerta que estaba con llave y lentamente también se volvió hacia su amigo diciéndole en alemán: «Ven aquí». El amigo rió divertido al tiempo que saltaba sobre sus pies gritando: «Moisés, equivocas el lenguaje. Aquí no debes hablar alemán, se supone que eres un ciudadano canadiense. Debes decir: hazte cargo de esto, pimpollo». Caminó hacia donde estaba el viejo Moisés, manteniendo la puerta del aparador casi entreabierta, apremiado por la curiosidad. De pronto abrió totalmente la puerta y el amigo pudo ver un zócalo de bonita y sobre este el signo del dólar que se elevaba en oro, y en la parte superior de este un halo. Miró al viejo Moisés sin comprender, mientras su expresión provocaba en este una risa incontenible. «Es mi santo», dijo, «mi san lucro. Sucio lucro es el dinero, mi santo son los limpios dólares». Ahora Oi se sentía mucho mejor. Pulsó el botón del intercomutador y llamó a su secretaria: «Venga, señorita Williams, venga». Una joven muy formal entró y se sentó recatadamente al borde del escritorio. «Quiero que llame a mi notario. Que venga de verme. Pienso que es tiempo de hacer mi testamento». «Oh, señor Oi», dijo la secretaria alarmada, «usted está muy pálido. ¿No cree que debo decirle al doctor Johnson que venga de verlo?». «No, no, querida», dijo Oggy, «creo que he estado trabajando mucho y no se puede ser demasiado cuidadoso, usted sabe. De modo que llame solo al notario y pídale que venga a verme a las 10 en punto de mañana aquí, y eso es todo por hoy». Hizo un gesto con la mano y la secretaria se alejó preguntándose si Oggy McWasher tenía la premonición de que iba a morir o le iba a pasar algo semejante. Oggy se echó hacia atrás en la silla pensando en el pasado y en el futuro también, como seguramente lo había hecho su padre en numerosas ocasiones. Meditó sobre lo que había dicho la señorita Williams, desviando luego sus recuerdos hacia la vida de su padre. La señorita Williams le había contado cómo había ingresado en la oficina y hallado a McWasher padre sentado frente a su escritorio silencioso y sombrío. Cuando ella se hubo acercado, él miraba el cielo observando los montones de nubes que corrían dispersándose sobre los edificios de su fábrica. Se levantó exhalando un suspiro muy profundo. La señorita Williams se detuvo y miró al anciano seriamente, temerosa de que fuera a morir ahí mismo, delante de ella. «Señorita Williams», le había dicho, «mi coche ya ha de estar. Dígale al chofer que venga enseguida porque debo ir a casa». La señorita Williams había salido para cumplir la orden, cortés y formalmente, y McWasher, echado hacia atrás en su silla, habla cruzado sus manos sobre su vientre voluminoso. Cuando la secretaria abrió la puerta de la oficina, nuevamente muy preocupada, lo vio echado sobre el escritorio. «El coche está en la puerta, señor», anunció, «¿puedo ayudarlo a ponerse el saco?». El anciano se puso de pie algo tambaleante, contestando: «Oh, oh, señorita Williams, ¿usted piensa que quizá yo ya me estoy poniendo viejo, no?». La secretaria había sonreído alcanzándole el saco. Con movimientos difíciles calzó sus brazos en las mangas mientras ella se ponía de frente para acomodárselo y abotonárselo. «Aquí está su portafolio», indicó. «No he visto su nuevo Cadillac. Lo acompañaré hasta el coche si no le parece mal». El anciano había murmurado algo aceptando y juntos penetraron en el ascensor, bajando a la calle. El chofer uniformado se había manifestado con un rápido movimiento de atención, abriendo rápidamente la puerta del coche. «No, no, muchacho, me sentaré al frente, con usted, para cambiar un poco», había indicado el anciano mientras, arrastrando los pies, se dirigía a ubicarse, con un saludo para la señorita Williams se acomodó y el automóvil partió. El señor McWasher padre vivía afuera, en el campo, a bastantes kilómetros de distancia de su oficina y, a medida que el coche avanzaba velozmente entre el tránsito, dejando atrás los suburbios, recorría con la vista el escenario como si nunca lo hubiera visto antes o como si lo estuviera viendo por última vez. En algo menos de una hora, pues el tránsito estaba muy pesado, el coche se detuvo frente a la mansión de McWasher. Su esposa lo estaba esperando en la puerta porque la señorita Williams, como buena secretaria, la había alertado telefónicamente de que su patrón estaba pasando por un ataque o algo parecido. «Ah, Moisés, Moisés. He estado tan preocupada por ti hoy», dijo al recibirlo, «creo que has estado trabajando mucho. Quizá tendríamos que tomarnos vacaciones. Estás demasiado absorbido por la oficina». El viejo Moisés despidió al chofer, entrando con paso fatigado a su casa. Era la casa de un hombre rico, pero de un individuo adinerado sin refinamiento. Al lado de antigüedades inapreciables lucían cosas modernas de pésimo gusto, y algo del moblaje y los adornos, todo junto entre moderno y antiguo, en esa disposición casi mística de los viejos judíos europeos, convertía esa mezcolanza en casi un almacén de cosas viejas cuyo interior resultaba atractivo. La señora McWatcher había tomado a su esposo por el brazo, diciéndole: «Ven y siéntate, Moisés, parecería que estuvieses por desplomarte en cualquier momento. Voy a hacer venir al doctor Johnson». «No, mamá, no. Tenemos algo que hablar antes de que llames al médico», había dicho Moisés y se dejó caer en la silla, escondiendo la cabeza entre las manos, pensando profundamente. «Mamá», había preguntado Moisés, «¿recuerdas nuestra vieja religión? El judaísmo es nuestra religión de familia. ¿Cómo es que no llamo a un rabino y converso con él? Hay una cantidad de cosas en mi mente que debo aclarar». La mujer le había traído diligentemente algo para beber, agregando hielo y alcanzándole el vaso. «¿Pero cómo podemos volver a la religión judía si somos tan buenos católicos, Moisés?», preguntó. El anciano había meditado sobre esto mientras lentamente sorbía su bebida, para luego decir: «Bien, bien, mamá, cuando todas las paredes se han desmoronado ya no puede levantarse un falso frente. No podemos volver a la tierra de nuestros padres, pero podemos volver a nuestra vieja religión. Creo que es a un rabino a quien debo ver». Pasó algún tiempo y nada más se dijo, pero durante la cena el anciano había dejado caer repentinamente el cuchillo y el tenedor estruendosamente, echándose jadeante hacia atrás en la silla. «Ah, no, no, Moisés. Ya hemos tenido suficiente», había dicho la esposa corriendo al teléfono, «llamaré de inmediato al doctor Johnson». Con rapidez hizo correr el dedo por el disco automático y luego presionó un botón. La última maravilla electrónica produjo un chirrido y un zumbido mientras la máquina registraba el número de la casa del doctor Johnson. Después de un breve intervalo, una voz respondió al reclamo de la señora McWatcher: «Doctor Johnson, doctor Johnson, venga tan rápidamente como pueda. Mi marido está muy mal con sus opresiones de pecho». El médico, conociendo que era un paciente que pagaba bien, no dudó un momento: «Perfectamente, señora, estaré allí dentro de 10 minutos», dijo. La mujer colgó el tubo y volvió, sentándose al lado de su esposo. «Mamá, mamá», exclamó el anciano oprimiéndose el pecho con ambas manos, «¿recuerdas cómo vinimos de la tierra de nuestros mayores? ¿Recuerdas cómo viajamos, de la manera más económica posible, hacinados todos como ganado en jaulas? Hemos trabajado duro, mamá, tú y yo. Hemos llevado una vida difícil y no estoy tan seguro de que procedimos correctamente al hacernos católicos. Nacimos judíos y judíos debimos haber sido siempre. Debemos volver, quizás, a la vieja religión. Pero no podemos hacer eso, Moisés, no podemos. ¿Qué dirían los vecinos? Nunca podremos olvidarlo, tú lo sabes. Pero te sugiero que salgamos de vacaciones y tal vez te sentirás mejor. Espero que el doctor Johnson pueda indicar a una enfermera para que vaya con nosotros y te cuide». De un salto se había puesto de pie al oír el sonido del timbre. La mucama ya había ido a abrir la puerta y en segundos el doctor Johnson ingresó en la habitación. «Bien, bien, señor McWatcher», saludó jovialmente. «¿Qué le pasa? ¿Tiene dolor en el pecho? Ha de ser otro ataque de angina. Uno de sus grandes síntomas. Como ya sabe, es la sensación sumamente intensa de que uno está por morir». La señora McWatcher había asentido gravemente con la cabeza. «Sí, doctor, él ha venido teniendo esa sensación durante algún tiempo, y no puede seguir así, por eso creí que debía llamar a usted urgentemente». «Muy bien, señora McWatcher, perfectamente, por eso estamos aquí», había comentado el médico. «Pero pongámoslo en cama para que pueda hacerle un examen prolijo. He traído conmigo un cardiógrafo portátil. Voy a examinarlo». Pronto el viejo Moisés fue acomodado en una inmensa cama camera con un cubrecamas acolchado a la antigua moda europea. El médico de inmediato lo sometió a su examen, volviéndose cada vez más serio a medida que lo hacía, diciendo finalmente: «Bueno, me temo que tendrá que permanecer en cama durante algún tiempo. Usted está bastante enfermo, ha estado quemando la candela por ambos extremos y por el medio también, y a su edad no puede permitírselo». Cerró el cardiógrafo, apartó su estetoscopio y lavó sus manos en el lujoso cuarto de baño contiguo. Había estrechado la mano de su paciente y, junto con la señora McWatcher, descendido por la escalera. Ya en la planta baja, hizo una seña a la mujer susurrándole: «¿Podemos hablar en algún lugar privado?». Ella lo guió hasta el estudio del anciano, cerrando la puerta. Señora McWatcher, comenzó el médico, mucho me temo que su marido esté seriamente enfermo y que no resistirá otro ataque. ¿Dónde está su hijo Oggy, señora? ¿No está en el colegio? Sí, doctor, había replicado la mujer, está en el barrio Le Collège. Si usted lo cree conveniente, le telefonearé de inmediato pidiéndole que vuelva. Es un buen muchacho, muy buen muchacho, por cierto. Sí, había asentido el médico, lo conozco y sé que es así, me he encontrado con él en muchísimas ocasiones. Pero ahora, en mi opinión, debería volver para ver a su padre. Mucho me temo que sea por última vez. Debo hacer entender a usted que su esposo necesita realmente la atención de una enfermera tanto de día como de noche y le sugiero que deje que yo me encargue de eso. Oh, sí, sí, doctor, por supuesto, podemos hacerlo. Haremos todo lo que usted recomiende. El médico había fruncido los labios, estirándolos al mismo tiempo hacia los lados entre el índice y el pulgar. Dirigió la vista hacia abajo de su nariz, diciendo: bueno, en realidad yo hubiera querido tenerlo en mi sanatorio particular. Podríamos haberlo atendido constantemente en él, pero por el momento es más prudente evitarle ese movimiento. Trasladarlo no sería un buen consejo. Lo trataré aquí y enviaré a una enfermera que lo cuide durante 8 horas y luego a otra que la reemplazará durante otras 8 horas. Yo vendré a verlo, por las mañanas, antes de hacer otra cosa. Ahora, escribiré una receta y haré que la farmacia le envíe la medicina por un mensajero especial. Siga usted las instrucciones cuidadosamente. Adiós, señora McWatcher. El médico caminó despaciosamente hacia la puerta y, atravesando el comedor, se dirigió hacia afuera, hasta su coche. Durante algún tiempo la señora McWatcher permaneció sentada con la cabeza entre las manos, preguntándose qué debía hacer. Fue sacada de tal situación por la entrada brusca de la mucama que anunciaba: el patrón la está llamando, señora. De inmediato, la señora corrió escaleras arriba. Mamá, mamá, antes no vamos a decirle al rabino que venga. Había preguntado. Yo quiero un rabino pronto. Tengo muchas cosas que decirle y posiblemente puedan hacerse algunos arreglos para que mi hijo o un viejo amigo recite el Kadish. Moisés, Moisés, había exclamado su esposa, ¿realmente crees que debes llamar al rabino? No olvides que has adoptado la religión católica. ¿Cómo explicaremos a los vecinos que repentinamente te has vuelto judío? Pero mamá, mamá, ¿cómo puedo morir en paz sin saber que alguien recitará el Kadish para mí? La señora McWatcher permaneció en profunda meditación, para luego decir: ya sé, ya sé. Tengo la solución. Llamaremos a un rabino como amigo y, una vez que se haya ido, haremos lo propio con nuestro sacerdote católico. De esa manera estaremos a cubierto con las dos religiones y con nuestros vecinos. El anciano comenzó a reírse tanto que las lágrimas asomaron a sus ojos y el dolor comenzó de nuevo. Pero cuando se recobró, dijo: ay, ay, mamá. ¿De modo que piensas que he sido tan malo que necesito la seguridad de que alguno de los dos pueda hacer la mejor propuesta para elevarme al cielo? Bueno, bueno, así lo haré, pero, para mí, el que me da más seguridad es el rabino. Cuando él se haya ido puedes traer al sacerdote católico y de este modo tendré cubierto mi tránsito desde dos lados al mismo tiempo. He llamado por teléfono a Oggy, Moisés, dijo la señora McWatcher. Le he dicho que has tenido un pequeño inconveniente y que pensaba que sería una tranquilidad para su padre que volviera por un día o dos. Va a venir enseguida. Oggy, reclinado hacia atrás, pensaba en todo esto nuevamente, lo vivía otra vez, olvidando por un momento su dolor mientras rememoraba aquellos días idos. Cómo el gran coche había corrido durante la noche helada atravesando ruidosamente las pequeñas aldeas y las grandes ciudades. Recordaba la expresión de espanto en la cara de un policía cuando se hizo a un lado de un salto y trató de detener mediante señales la velocidad de Oggy, y cómo, porque no lo había hecho, lo persiguió en su motocicleta tratando de alcanzarlo sin conseguirlo, porque Oggy tenía un buen coche y era un buen volante. El policía no debía de haber sido muy práctico porque pronto abandonó la carrera. Oggy recordaba la llegada a la casa de su padre. Recién rompía el alba y allá en el oriente había rojos y azules y amarillos que se proyectaban por el firmamento. Algo más tarde en la mañana, después de haber descansado un poco para que su padre no lo viera tan extenuado, se había acercado a visitar al anciano. McWatcher padre estaba en cama con su yarmulke, el pequeño casquete que los judíos ortodoxos usan en ciertas ocasiones. Sobre los hombros tenía su pañoleta de oraciones. Había saludado a Oggy con una sonrisa algo desdibujada, diciendo: Oggy, hijo mío, estoy contento de que hayas vuelto a tiempo.
Yo soy judío y tú eres un buen cristiano católico. Tú siempre piensas en hacer buenas obras, mi muchacho, de modo que voy a pedirte algo por mí. Quiero que recites el Kadish, que, como sabes, es la oración para los muertos. Quiero que lo hagas de la vieja manera ya casi olvidada. Esto no interfiere tus creencias católicas cristianas, hijo mío. Ogi había dudado. Él realmente se había volcado a la religión católica y creía absolutamente en la Biblia y en los santos y en todo lo demás. Creía que el Papa y todos los que integran la jerarquía de la Iglesia Católica tenían poderes divinos, de modo que cómo podría ser que un buen católico, repentinamente se volviera, aun temporalmente, a la religión judía de sus padres. El anciano quedó observando su expresión, estudiándolo con cuidado. Había suspirado profundamente hundiéndose más en su cama perfectamente, hijo mío, no quiero preocuparte más, pero creo que todos llegaremos. Al mismo hogar, sin que importe mucho ser yo judío y tú católico. Todos iremos al mismo hogar. Si hacernos una buena vida tendremos la recompensa. Pero dime, hijo. Había proseguido, esbozando una sonrisa, ¿por qué los católicos temen más la muerte que los que profesan cualquier otra religión? ¿Por qué los católicos se oponen a todas las otras religiones y mantienen firmemente que, a menos que se sea católico romano, no hay lugar en el cielo? Deben de haber comprado todas las localidades por adelantado, supongo, había dicho el anciano riendo. Ogi protestó en voz alta: padre, padre, déjame traerte un sacerdote católico. Si te hubieras convertido ahora, estoy seguro de que serías considerado para ocupar un lugar en el cielo. Así, como eres, como judío, no tienes posibilidades, padre, te hallarás alojado en el infierno como lo estará un viejo escritor. He estado leyendo últimamente algunos de sus libros hasta que uno de los sacerdotes me pescó y tuve una penitencia por leer una de las obras de ese tipo Rampa. En el hospital, ya hace algún tiempo, una hermana de caridad muy católica le estuvo llorando diciendo que iría al infierno porque era budista, un budista, ¿te das cuenta? ¿Puedes imaginarlo? Michael Wascher padre había mirado a su hijo con compasión, con piedad, contestando: hijo, desde que has estado fuera y desde que has abrazado la fe católica más íntimamente, en realidad te has convertido en un fanático. No importa. Llamaré a alguno de mis viejos amigos, uno que ha sido como un hijo para mí, y le pediré que recite el Kadish para no quebrantar tu fe. El viejo rabino llegó para ver a Michael Wascher padre y ambos se pusieron a conversar durante algún tiempo. El anciano había dicho al rabino: mi hijo ha cambiado tanto que posiblemente ya no sea mi hijo. No ha querido leer el Kadish por mí y tampoco tolera que hablemos de nuestra religión. Quiero preguntarte, amigo mío, si recitarías el Kadish por mí. El rabino había colocado sus manos sobre los hombros del viejo amigo, diciendo: por supuesto, Moisés, por supuesto que lo haré, pero mi propio hijo es un hombre muy bueno y creo que sería más adecuado que lo hiciera él en cambio. Es joven, de la misma edad que tu hijo. Pero yo. Bueno, yo soy uno de tus contemporáneos, ¿no? El viejo Moisés lo pensó y luego había sonreído mientras asentía con la cabeza diciendo: sí, sí, es una buena sugerencia, rabino. Aceptaré tu consejo y a tu hijo si él quiere recitar el Kadish como si fuera mi propio hijo. El anciano había callado. Reinó el silencio en la habitación durante algunos momentos hasta que nuevamente rabino. Había dicho: ¿a ese escritor Rampa lo conoces? ¿Has leído alguno de sus libros? Mi hijo dice que a muchos católicos se les ha prohibido leer sus obras. ¿De qué tratan? El rabino rió contestando: he traído una de ellas para ti, amigo mío. Habla mucho de la muerte y da un gran coraje. Iba a pedirte que la leyeras. Te dará paz espiritual. La he recomendado a mucha gente y, sí, sé quién es. Es un hombre que escribe la verdad y que ha sido perseguido por la prensa, o más exactamente por los de su medio. Hubo un pequeño complot sobre esto hace varios años. Algunos periódicos aseguraron que era el hijo de un plomero, pero según mi leal saber eso es falso. Aunque no entiendo el punto de vista de ellos, ¿por qué tendría que avergonzarse si fuera el hijo de un plomero? Su redentor, Cristo, según se dice, era hijo de un carpintero y muchos de los santos que veneran los católicos tienen orígenes muy humildes. Uno de sus santos, San Antonio, era hijo de un cuidador de cerdos y algunos otros fueron también ladrones convertidos. Oh, no. El hombre dice la verdad. Como rabino he oído mucho y he recibido muchas cartas y, sí, el hombre tiene razón, pero un grupo de gente le dio mala fama, desde entonces ha sido perseguido y ninguno de los medios de comunicación le ofreció la oportunidad de explicar su propia versión al respecto. ¿Pero por qué tendría que explicar nada? preguntó el viejo Moisés. Si ha sido calumniado como ocurre frecuentemente, ¿por qué no podría hacer algo a su vez? ¿Por qué lo molestan ahora? El rabino se había puesto triste y explicó: el hombre estaba en Lama con una trombosis coronaria cuando los periodistas cayeron como moscas en su lugar de residencia. Pensaron que iba a morir y la prensa se volvió cada vez más cáustica, ya que nadie podría rebatir sus historias. Pero ya hemos hablado suficientemente sobre esto. Volvamos a ti. Hablaré con mi hijo. Los días habían seguido su curso. 3, 4, 5 y en este quinto día, Ogie había entrado en la habitación de su padre. Lo había visto ladeado hacia atrás contra las almohadas, con los ojos entreabiertos, jadeante y con la mandíbula hundida en el pecho. Ogie corrió hacia su padre y luego, apresuradamente, se dirigió a la puerta, llamando a su madre. El entierro de Moisés Makowascher fue modesto, tranquilo, en paz. Con el tiempo, después de 3 semanas. Ogie volvió al colegio, terminando su instrucción de modo que pudo hacerse cargo del negocio de su padre.